web zonamixta.uy.
Y estamos arrancando la entrevista central en Zona Mixta. Recibimos a Agustín Lucas, coordinador deportivo del Club Villa Española, en la previa de la marcha número 24 del silencio, y queremos charlar un poco sobre el vínculo del deporte y los derechos humanos. Y como ya estuvimos el año pasado hablando con Emiliano Albín, Villa Española es una referencia para nosotros y por eso recibimos a Agustín. ¿Cómo estás?
Bien, un placer estar con ustedes. Buenas noches.
Bien, impecable. Y bueno, y un poco, primero que nada, es arrancó el campeonato el fin de semana pasado y ha tenido como una resonancia importante el diseño de la camiseta con la que entraron a jugar. ¿Cómo han recibido eso desde la institución?
Bueno, desde la institución bien, en realidad, porque la institución es la que resuelve poner esa camiseta en juego, que era una idea que venía desde el año pasado, que no se había podido hacer porque justo en mayo estaba suspendido el año pasado, el campeonato. Claro. Entonces la otra camiseta era la del año pasado, que es mitad roja y mitad amarilla, como la típica casaca, quedó como, anda en la vuelta y hay gente que la tiene, pero no se pudo jugar en cancha con eso. Entonces creo que desde la institución en realidad ya se sabía que era lo que iba a suceder, o sea, ¿no? La institución es la que lanza la camiseta. Por eso me parece como... Después sí aparecen como algunas historias alrededor de la camiseta, que por un lado hablan de una cosa que a mí me resulta raro tener que resaltarlo, pero hay que resaltarlo, que es una cuestión que no es partidaria. Es una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, pero es loco tener que estarlo resaltando, ¿no? Porque es una cuestión que nos involucra a todos y todas, o sea, es parte de nuestra historia como país, como sociedad, y bueno, y uno elige manifestarse o no manifestarse, pero eso también es una decisión política, no manifestarse. Bueno, este club eligió manifestarse en esta parte de su historia, más que en otra parte de su historia no elegía manifestarse, incluso no lo hizo, pero hizo otro tipo de cosas, no sé. Entonces, bueno, perdón, sí.
No, perdona. Vos, a propósito de esto que vos estás diciendo, ¿no? ¿Pensás que de alguna manera los que logran llevar la discusión a instalar que la causa de la memoria es una, digamos, cuestión de política partidaria, son los que terminan ganando? O sea, que el partido se juega contra eso, digamos, de alguna forma.
Y yo creo que sí, porque bueno, viste, no sé, hay silencios que son como respuesta a determinadas cosas. Entonces vos podés hacer silencio. Pasa algo con, no sé, el salario de los peones rurales en el campo y bueno, y yo capaz que no pongo nada en Instagram, viste, no sé. Pero no porque no esté de acuerdo con los peones, no viene por ahí. Sino porque bueno, vos hay banderas que las cazás y decís, esta bandera yo me la juego por esta bandera. Y de repente es un... por transitiva, a jugársela por otro tipo de banderas. Ahora, no sé, me parece como fundamental que y más hoy en día que nadie se puede ir a la calle, hacer como la marcha de, ¿no? Es el segundo año que no se puede hacer la marcha, que se hace desde el 96 y no se había dejado de hacer por nada, solamente por esto, ¿no? Y poder poner en la cancha una discusión que que tiene tantos años, ¿no? Es una lucha que tiene tanto palo y tanta ruta arriba. Me parece como una cierta forma de poner como de que la cancha sea un poco la calle, porque ahí sí se puede salir con una pancarta. Bueno, entonces se sale y se elige salir, ¿no?
A mí me dio la sensación de que de a poco, capaz, se está generando como cierta movida entre los equipos, ya, y año a año se vienen sumando más equipos en reivindicar este tipo de acciones. Estoy pensando en Racing, en Progreso, ya otros años Cerro también ha estado, pero veo también como mayores pronunciamientos. Me da esa sensación, ¿ustedes lo perciben así o nada que ver?
No, sí, viste, lo de Racing Es una cosa rara. Por un lado está como el tema de la sociedad anónima. Sí. Justo había estado pensando en escribir algo al respecto. O sea, por un lado como esa movida y por otro lado asume una nueva directiva y se manifiestan por los desaparecidos, casi como el primer movimiento de la nueva directiva que es público. ¿Viste? Decís, bah, qué interesante esto, ¿no? Después lo de Progreso, bueno, no es una cosa nueva, ¿no? Incluso la camiseta con Tabareta, no es una cuestión partidaria, digamos, sino más bien es un reconocimiento personal. Además, un presidente, nos pese o no nos pese o nos aliviane, es un presidente que de alguna forma es de todos nosotros. O sea, está, por ahí puede buscarle la vuelta para que no sea una cuestión partidaria. Pero está, si es una posición bastante política, decidir manifestarse como reconocimiento a determinados personajes, ¿no?
Y aparte, creo que también es una discusión que es muy de los tiempos de ahora, porque por ahí en una etapa más de los 80 y 90, si bien no era tan habitual en partidos ver mensajes, cuando aparecían, estaban como mucho más legitimados, pero por ahí desde los 2000 hacia acá, desde que la FIFA y sus asociaciones han empezado a convertir esto de una forma cada vez más mercantil, se ha hecho una fuerza muy grande por censurar todo tipo de mensaje y de expresión en el fútbol, sea por lo que sea, ¿no? Cuestiones políticas, hasta hay jugadores que han sido sancionados por mostrar remeras que digan te quiero mamá. O sea, la idea es justamente intentar despojar al fútbol de cualquier conexión con la realidad. Y yo creo que este tipo de iniciativas que hacen buscan justamente recuperar eso y apropiarse de un derecho ganado legítimamente por los clubes y por los jugadores, que son los actores principales de todo esto, que es la de poder manifestarse y decir, esto es una cosa que nos pertenece y nosotros queremos usarla para transmitir un mensaje, que no sea una cosa meramente empresarial, absolutamente vaciada de contenido. Creo que un poco me parece la iniciativa de ustedes va por ahí y hace mucho en intentar volver a recuperar ese terreno que nos quieren hacer creer que no nos pertenece.
Sí, y además, o sea, tratar también, sumando a eso que vos decís, de que no sea una cosa que nos pase por alto, ¿viste? No sé, recuerdo, por ejemplo, en Danubio el problema que hubo con el brazalete de la diversidad y la camiseta con los números por la violencia de la mujer, en fin. Y hay discusiones sobre eso, y si pasa y si no pasa, y directivos e hinchas, pero claro, ¿y los jugadores dónde quedan entonces? Quedan como... Nosotros, ¿qué hacemos? Nos ponemos la camiseta y nos metemos dentro de la cancha y jugamos con esa camiseta, pero no... De repente no tenemos bien claro qué es lo que pasa, ¿no? Entonces nosotros ahí, capaz que porque venimos de ese palo y nos hubiese encantado, a mí me hubiese encantado que Miramar Misiones me den una charla sobre el desaparecido, porque me parece fundamental, porque a veces no la tenemos ni en el liceo, ¿no?
Sí, claro.
Y si no tenés un vínculo, no sé qué, no tenés por qué saberlo. Si no vas a un un grupo de estudio de la facultad, capaz que no te enterás de determinadas cosas que han pasado en la historia o que están pasando hoy en día políticamente, ¿no? Si pasás todo el día metido en el rollo del fútbol, capaz que te perdés de determinadas cosas, porque no te lo educan en casa, no te lo dicen en el liceo, no tenés un lugar de discusión, y bueno, está. Porque está, si no, después es muy, muy barato también cagarle al jugador de fútbol. No es el único núcleo donde hay cierta desinformación, de repente, donde parece que hay poca crítica, bueno, no sé, hay que ver qué tan poca crítica hay y también realmente qué flujo de información hay, ¿no? Pero bueno, nosotros sí aplicamos a eso, a involucrar, a decir, vos, Ulises, mira, vamos a jugar con una camiseta de lo desaparecido porque el club define que... que apoyamos determinada causa, que como club social nos compete apoyar determinada causa que tiene que ver con nuestro país, que tiene que ver con nuestra historia, que tiene que ver con la memoria social y con la justicia. Bien, entonces invitamos a madres y familiares, ya es el tercer año consecutivo que vienen, este año, bueno, con las particularidades del caso, pero igual se pudo hacer. Y bueno, eso es una instancia que está salada, ¿viste? O sea, de frente y mano. De repente, gurises que no tenían tan presente esa historia o no tenían la información, o hay una información también que circula que es bastante liviana en los medios y en general. O sea, que en el liceo no te digan, se torturé gente, se desapareció gente, es como algo que habla de nosotros también como sociedad.
Agustín, ¿sí? Estás diciendo, ¿no?, de impresiones cuando presentan este tema como club social y deportivo. ¿Qué toman además como para abordar este tema que realmente en el liceo no se da, por más que hace unos años están los programas de historia, no se da, y es muy poca la información real, por decir de una manera, o con todas las palabras habidas y por haber, que los medios de comunicación lo transmiten? Entonces, para gran parte de gurises más chicos es difícil, y por eso me gustaría saber cómo abordan ese tema y qué respuestas tienen, porque me imagino cuando si hay algunos que no saben o les suena de algo, pero no saben mucha cosa, ¿cómo se van después para su casa, no?
Bueno, y sin duda a nosotros nos hacen falta un montón de herramientas todavía para abordar un montón de cosas a las que queremos llegar y que nos resulta como inquietante poner sobre la mesa y meter dentro de un vestuario para que se discuta, ¿no? Pero lo más importante para mí es un poco eso, la visita de familiares directamente a un vestuario, o en este caso a un vestuario al aire libre, para hablar de su propia historia, de la experiencia de perder un familiar, de no saber dónde está hasta el día de hoy, que han pasado tantos años, y que a quienes tenemos un vínculo directo con la dictadura, nos sensibiliza de una manera tremenda. A la gente que no tiene un vínculo directo o no está plagado de información, ¿viste?, también la sensibiliza de la misma manera, o de otra manera, pero es como el mismo impacto. No te están diciendo, che, hay gente que le falta a la familia. No, es la gente a la que le falta a la familia que te está diciendo, a mi vieja se la llevaron por pensar de una manera, por luchar por el boleto que te dan ahora vos en el liceo, que tenés 20 años, ¿viste? Eso me parece como lo más tácito. Después el hecho de la circulación de información y también lo que sucede alrededor de la manifestación, ¿no?
Claro, y a vos, en relación a eso, Agustín, ¿te parece que justamente por esa falta de información es que se perciben este tipo de movidas que reivindican o tienen un compromiso con, en este caso, la memoria o con hablar de la violencia de género o contra la homofobia, esa falta de información o de que se hable en determinados ámbitos, por ejemplo los educativos, es lo que hace que se perciba todo esto desde los medios mainstream, por ejemplo, o desde el pensar general de que son cosas raras, digamos, hablar de los desaparecidos desde un club de fútbol es algo raro, o hablar sobre la homofobia en vez de dedicarse a patear la pelotita es algo raro, o que incluso está mal, o sea que parte todo desde la falta de información o de que no se habla de determinadas cosas.
Y sí, lo que pasa que a veces el fútbol, como tantas otras cosas, está aplicado a un sistema que es capitalista, y en ese sistema capitalista no están contempladas las discusiones sobre las cosas y la contemplación de los pareceres para tomar una decisión. Generalmente ahí hay cuestiones que son completamente arbitrarias y jerárquicas, ¿no?, y hasta piramidales, me atrevería a decir, del funcionamiento de un sistema. Y en ese funcionamiento el jugador de fútbol es la parte sometida, digamos, es la parte sumisa de la cuestión. pero también es la parte fundamental, es la que hace que el show exista. Pero sin dudas es el oprimido, digamos, ¿no? Entonces, por eso, quizás ahora no tanto, porque existen ciertos programas que encima han sido recortados por este gobierno, o al menos enlentecidos, más de lo que estaban por la propia burocracia yoruba, como ver el futuro, que te permite cierto control en determinados ámbitos, como el educativo, como el social. Pero en realidad, cuanto menos se cuestione el jugador de fútbol qué es lo que le sucede para el sistema, mejor, ¿no? Entonces, hace algunos años lo que decía era que era normal que los jugadores dejaran de ir al liceo, ¿no? Para dedicarse al fútbol. Ahora, en estos tiempos, existe jugar al futuro, pero en realidad hay cosas similares que siguen pasando. Y yo creo que con los hechos que están en... que corresponden al ámbito de lo social o de los derechos, también hay como un recorte. Está todo bien esto de lo social o esto de lo cultural, pero realmente no hay un abordaje. No hay una importancia en eso para el desarrollo del futbolista o del deportista en general, ¿no? Y ahí, para mí es fundamental.
En esa línea te quería preguntar una cosa. Que en Villa Española ya desde hace un tiempo hay como varias actividades, no solo vinculadas a los derechos humanos, sino también actividades educativas, con la escuela que está al lado, que colabora en la huerta y diferentes cosas, lo mismo el espacio cultural. Más o menos desde un tiempo a esta parte, que ya, no sé, dos o tres años, por lo menos bastante fuerte, ¿cuáles son las cosas que ustedes consideran transformaciones o cosas que ustedes ven que les da como cierta satisfacción de decir, bueno, en un momento la institución se planteó determinado objetivo y alguna cosa de esas cosas se han logrado o se han conquistado? Y por otro lado, mirando la mitad del otro vaso, ¿cuáles son como los desafíos que decís, bueno, esto es complicado, acá nos metimos en un terreno que capaz que nos falta compañía? O... Es como una doble pregunta, mirando el vaso medio lleno y medio vacío.
Está bueno. Mirá, a mí me parece que hay una respuesta que, o sea, de repente puede llegar a ser un híbrido, pero lo estoy pensando en voz alta, ¿no? Que es la manera de funcionamiento que nosotros elegimos y por la que vamos, ¿no? Decimos, nosotros vamos por acá. Y por ahora viene saliendo más o menos bien, si es que medís las cosas desde lo deportivo, únicamente, ¿no? Porque de repente te vas a la B este año, pero lograste terminar un complejo deportivo, tenés una cancha profesional para jugar, te promoviste determinados pibes que son buenos valores, otros se instalaron en el club y yo qué sé, y capaz que el año que viene son directores técnicos de las inferiores o ayudantes, o las inferiores están un poco mejor. O sea, vos podés ganar por un montón de otros lados, ¿no? De alguna forma, el arribar al partido del otro día, arribar al campeonato, con esas características, también hace a un triunfo. Es decir, como club, bien, triunfamos en esto, llegamos hasta acá de determinada manera, que es la que elegimos, y estamos acá plantados. Vamos a ponerle el equipo en la cancha, y vamos a jugar de igual a igual. Contra Progreso, en este caso, ¿no? Entonces, vos estás triunfando. ¿De qué manera? Y bueno, apelás a la autogestión, ¿no? Apelás a ciertos roces con el cooperativismo, apelás a la independencia, ¿no? Apelás como a, no sé, de alguna forma a la soberanía económica, digamos, ¿no? A poder gobernar tus propios ingresos y egresos y a partir de ahí trabajar para el club de otra manera. Pero bueno, todos esos puntos que realmente están en una cornisa de lo que se ha ido transformando y de lo que todavía resta por transformar, ¿no? Como nuestras propias limitaciones son las que de repente no nos permiten transformar algunas cosas. Y de repente son nuestras propias virtudes las que nos permiten seguir por determinado camino. Es que la cosa, es la única manera que encontramos de que la cosa vaya funcionando. Pero sí que todos los días nos encontramos con los propios errores, con las propias cosas que se te pasan de largo, las propias formas de hacer las cosas y el propio funcionamiento entre nosotros, los compañeros y las compañeras que andamos ahí. Y eso sugiere todo un desafío.
Camino más largo también a veces, ¿no? O sea, vueltas más largas para tomar decisiones y cosas que decís, wow, mirá la que nos metimos también, ¿no?
No, que te generan como una ansiedad y que de repente decís, pará. Nosotros decidimos venir por acá. Entonces esto va a ser largo, o sea, va a ser difícil, ¿no? Pero desde el arribo de un jugador, ¿viste? Claro. No, pero nosotros, que el representante te dice, desde que le pega con las dos, que lo tiene vendido y que tiene tres cuadros más. ¿Viste? Te dice todo eso y te dice, y te lo quiero llevar por 60 mil pesos. No, señor, no se puede. No, pero no pueden hacer un esfuerzo, ¿verdad? No se puede, o sea, no existe el esfuerzo. No es una cuestión de esfuerzo, no se puede. ¿Se puede, señor? No se puede. Por más que le pegue con las dos y la domine 200 veces con la cabeza y te adivine el nombre, como en el programa de Nico Repeto. No se puede, no hay chance. Pero eso te demandó un mes de conversaciones, ¿viste?
Claro. Sí, sí.
Si vos tenés un mango, agarrás el mango y decís, quiero que venga Cittadini y que juegue 9. Entonces, ¿cuánto vale Cittadini?
Es una mala idea, pero bueno.
Tanto. Le saques 5 libros, tal. Le sacás 5 libros, viene Cittadini.
Esa es mejor.
¿Entendés? Pero...
Es que Agustín, por esto que, retomando lo que planteaba Álvaro de cuáles son las discusiones futuras que se pueden plantear, creo que en algo que vos recién mencionabas en tu respuesta, se está abriendo la posibilidad de empezar a discutir cuáles son los modelos de gestión que queremos para las instituciones de nuestro deporte. Y hablo específicamente del fútbol porque primero es lo que más conozco y creo que es donde realmente hay mayor conexión de la gente con esas instituciones, aunque sé que en el básquetbol también es bastante profunda. Pero incluso, digamos, llevándolo a algo que vimos hace relativamente poco tiempo, que fue toda la situación que pasó con la Superliga en Europa, que ha llevado a que, por ejemplo, en el Reino Unido se empiece a discutir sobre los modelos de gestión y empezar a generar cambios para que no se puedan apropiar empresas como lo hacen ahora. A nosotros ahora estamos en un momento crítico también de nuestro fútbol, donde las SAD han dejado de ser una rareza y han comenzado a ser cada vez más comunes en la mayoría de los clubes de primera división. Los futbolistas, digamos, no quiero generalizar, pero vos, ¿qué percepción tenés de los colegas futbolistas de cómo ven este escenario que se empieza a plantear ahora de un manejo empresarial y de gente que es por fuera del club, que viene a sacar provecho de los clubes de fútbol de un día para el otro?
¿Cuál es la posición de los jugadores de fútbol con respecto a esto?
Sí, ¿cómo lo perciben? Digamos, si ven que es algo positivo, si ven que es algo que atenta contra sus intereses, contra sus posibilidades.
Y bueno, viste que en realidad, siendo la carrera de un jugador de fútbol, en el mejor de los casos, entre 10 y 15 años, y si a vos te aseguran jugar en Deportivo Maldonado y cobrar 50 mil pesos por mes durante 2 años, y capaz que te podés cuestionar cómo funciona un ASAD, pero es probable que aceptes ese trabajo, me parece, ¿no? Uh-huh. Capaz que tenés la posibilidad de ir a un equipo como Liverpool, que no es un ASAD, pero se le parece bastante en algunos casos, ¿no? Y entonces zafás de estar defendiendo a un ASAD, que al menos para mí sería una decisión política. Pero capaz que no tenés esa posibilidad, porque en realidad capaz que te llaman el Deportivo Maldonado y no te llamó nadie más, ¿viste? Entonces, en ese sentido, el futbolista también queda medio rehén, no sé si puede realmente resolver si quiere laburar en un ASAD o no. Es casi como el cajero de McDonald's. Yo necesito laburar, pero capaz que no estoy de acuerdo con la multinacional, ¿viste? Pero está, necesito ir a laburar igual. Capaz que laburo cómodo y bien y más o menos zafo un par de años y termino de pagar un préstamo, no sé, ¿viste? Porque realmente estamos en ese tipo de escalafón social, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé, el pensamiento bien, si es que hay un pensamiento general, o si se puede hablar de un pensamiento general del jugador de fútbol. Porque por un lado van a aceptar las condiciones, porque las condiciones van a ser buenas. Porque hay que que tengan buenas condiciones para que jueguen mejor y para que entren a copa y para que ganen plata. Y los juveniles lo mismo, para sacar buenos juveniles y para sacarlos adelante, ¿entendés? Entonces, está. Yo qué sé. Nosotros tenemos algunos objetivos que son más o menos parecidos, ¿no? Potenciar a los juveniles, darle mejores cosas, que los jugadores de primera tengan buenas condiciones, que los jugadores juveniles jueguen a primera y estén más adaptados a lo que es un deporte profesional, dentro de lo profesional darle lo mejor que se tiene, pero está, vamos por otro camino.
Ahí,
no vamos por el camino de poner la moneda, ¿viste?
Una pregunta que a mí me nace, que la verdad que es de ignorante total, es ¿dónde está la ganancia en estas sociedades anónimas deportivas? Realmente, si hay una ganancia por parte de los empresarios, obviamente, pero me da la idea que el fútbol uruguayo no es tan redituable. Esa es como la idea que uno tiene, por lo menos de sentido común, ¿no? Y decir que hayan desembarcado unos cuantos, digo, bueno, de un día para el otro se volvió redituable este negocio o se generan otras condiciones. Bueno.
Y yo qué sé, viste que todo el que trajo un pibe, un argentino, y terminó jugando en la sub-23 y ahora juega en no sé en qué cuadro. Y pertenece como a la franquicia del City. Ahí me parece que también hay como una especie de círculo interno de cuestiones, ¿no?
Sí, le ha comprado jugadores a Nacional, por ejemplo.
Ponele, ¿viste? Ese tipo de cosas, y vos decís, pam, acá hay un movimiento que me parece que a todo el mundo le sirve. ¿Viste? Claro. Al de Nacional le sirve porque lo compran. Al de Torque le sirve porque va a cobrar todos los meses y va a tener buenas condiciones. Además le sirve porque capaz que puede ir a Guayaquil City. ¿Entendés?
O al Melbourne.
O si no va a New York City. Si no va... Y se mantiene dentro de un sistema que es re pro, que es re contra pro. ¿Viste? Y que al jugador de fútbol, que le gusta jugar al fútbol, que le gusta ser pro, le parece bárbaro. Y a mí también me parece bárbaro que le parezca bárbaro. Yo quisiera que en el fútbol uruguayo haya más jugadores críticos que jugadores pro, ¿no? Ahora, si logramos tener jugadores pro, que es lo que necesitamos para competir a nivel mundial, pero además son jugadores críticos, bueno, claro, entonces estamos notables.
Ahí es otra cosa.
Sí. Pero bueno, para eso también tiene que haber determinadas resistencias y tal, y también tiene que haber, yo que sé, un poco de lo que preguntaban hoy al principio, a nivel global, algunas transformaciones que son como fundamentales que estén, ¿no?
Vos hablabas de resistencia recién y no puedo evitar preguntarte, por ejemplo, con cosas que se vieron en las redes después del fin de semana pasado, por ejemplo, con la movida de la camiseta o como puede haber sido la camiseta del bigote contra la Luke o como puede haber sido alguna otra que usó el año pasado con respecto a las condiciones salariales de los jugadores de la segunda división profesional. Y los comentarios que se ven en las redes, ¿no? De la gente en general, los hinchas o incluso desde algunos medios. ¿Cómo se lidia desde la institución con todo ese mambo negativo por ahí que viene en forma de, bueno, esta gente está politizando, está transformando en un comité de base un club e incluso gente que manifiesta ser hincha de Villa Española de toda la vida y no está de acuerdo con eso? ¿Cómo es el día a día con... de lidiar con eso?
Es como un... casi como un Seguro La Habana, pero en una buena, ¿viste? Doña Soledad y crece desde el pie. Ahí estamos casi todos los días, ¿viste? Laburando, pero a cara de perro. Hoy, por ejemplo,
la ubicación por WhatsApp, si querés.
Claro, ¿viste? Hoy arrancamos a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde todavía estábamos en la vuelta. Ahí se labura, hay gente que está remunerada, hay gente que no, hay gente que se arrima, hay gente que, no sé, participa de determinados lugares y ta. Y el otro día, está bien, pusimos un cartel de Nunca Más, consensuado, se pasó por la formación, digamos, del grupo de jugadores, se resolvió, ta. Pero además, ¿viste? Presentamos una cancha aceptable, ¿no? No sé si fueron a los baños, pero los baños estaban aceptables para hacer un baño de cancha, como hablé con una de las policías y le digo, ah, el baño está bien, me dice, un baño de cancha, le digo, sí, un baño de cancha, pero un baño digno.
Digno.
No sé, le preguntás capaz que a la gente de Progreso, vos, ¿cómo lo trataron? Y capaz que te dicen que lo tratamos bien, ¿viste? Y eso no tiene nada que ver con la política ni con los derechos humanos, tiene que ver con una cuestión de empatía con el otro. Y de esas cosas no se dice nada. Y la verdad, no sé, no es mucha gente la que se arrima y dice, vos, ¿ustedes en cuál andan? ¿Andan en esta o andan en esta otra? No, nosotros estamos en esta. ¿Te parece bien? No me parece bien. Bueno, ¿qué te parece? No, me parece tal cosa. Yo qué sé, sentado acá como estamos nosotros por Zoom, está, y yo qué sé, sí, podemos poner un montón de cosas, pero en realidad, posta gente que accione, que diga, vos, no, yo la verdad que quiero opinar, no, porque yo quiero transformar el club, no, porque yo lo quiero pintar de otro color. Venga, pinte, abre el rodillo, si acá nadie es dueño de nada.
Ahí una cosa que el Seba coloca tiene que ver con el mundo y la representación que vemos en las redes sociales y la realidad de todos los días, de la vida cotidiana, en este caso la institución, ¿no? Pero me parece que la movida de las redes sociales no es menor, ¿no? Se juega un partido ahí, pero a veces no condice mucho con el día a día. No, pero
yo leí un par de noticias en medio y cuando bajás a leer los comentarios, que en algunos casos te explotan los ojos, ¿no? O sea, de sí, claro. Porque claro, como dice Agustín también, desde el escritorio, del celular, o desde a veces el anonimato, bueno, sí, todos hablamos, todos opinamos, ¿no? Pero digo, como que capaz que lo mejor es no darle mucha importancia a ese ruido ahí negativo, ¿no? Que circunda.
Pero además, o sea, si Bigote López o Juan Pedro da Silva quiere ponerse una camiseta que dice no a la luz, ¿cuál es?
Claro.
No hay un jugador diciendo no a la luz. ¿Dónde lo dice? En su ambiente de trabajo. Si vos querés firmarlo, problema tuyo, no mío. Yo entro a jugar al fútbol. Yo no digo, no, yo voy a jugar al fútbol, pero solamente si me filman. No, ni siquiera te pagan los derechos de imagen de lo que tanto hablan. Y encima te tienen que decir lo que te tenés que poner para vestirte. No, a mí me parece que hay una cuestión de prejuicio instaladísima, re yoruba, pero re yoruba. Bueno, está, es parte, bien. Pero pongamos las cosas sobre la mesa, o sea, como son. Bien. ¿Sobre qué? Sobre esto. Hay un club manifestándose, bien. ¿Sobre qué? Sobre esto. ¿Es partidario? No, no es partidario. Está bueno, ahora sí estamos. Porque si también, no, siempre estamos como el perro atrás de la cola.
Claro, y también me parece que instala un mensaje que es muy nocivo, que es el de naturalizar que el no expresarse no es una postura. En realidad, cuando hay sobre determinadas cuestiones un grupo de personas o alguien no se manifiesta, también está transmitiendo una postura, y es una postura más justamente, pero que pareciera que en el fútbol nos quieren convencer de que es la única postura válida, el no manifestarse ante nada. Y bueno, eso que ustedes hacen me parece que va un poco peleando contra esa fuerza que nos quieren imponer.
No, y además es como una opresión social recontra capitalista, porque en el fútbol ha habido miles de manifestaciones, o sea, re zarpadas, que capaz que no transforman el mundo, pero es que nada de lo que hagamos particularmente va a transformar el mundo. Solamente colectivamente vamos a transformar el mundo, y eso es también hasta una cuestión de caminata diaria. Desde la patada de Cantona y alrededores, han habido miles de manifestaciones específicas sobre determinadas cosas. El cabezazo de Zidane, o sea, donde se involucra la religión, donde se involucra, yo qué sé, la xenofobia, un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué queremos seguir? Tapando eso, o sea, el opio de los pueblos. ¿Vamos a hablar del opio de los pueblos de vuelta? ¿En el 2021 el opio de los pueblos? No, señor, señora. No. Ya está el opio de los pueblos. Ya pasó que jugaban solo los ricos. Después empezaron a jugar los pobres. Después empezaron a pagarse, ese profesionalismo. Y no sé qué cosa. Y no jugaban las mujeres, no podían entrar, no sé qué. Ya pasó eso. Ahora estamos en otra cosa. ¿Y querés seguir pisando sobre eso? No, discutí en todo caso.
Bueno,
no, yo quiero discutir con Villa Española, quiero proponer un Zoom, porque no se puede poner política del fútbol. Dale, yo me sumo al Zoom. Y hablamos. Pero...
Bueno, en esa línea la movida de Peñarol de sacar a Gavazzo y a Cordero de la lista de socios, en lo que es la escala de Uruguay y la coyuntura política, ¿no? Es un cimbronazo.
Sí.
Y pone a los dirigentes de Peñarol en una situación donde se expían o no se expían, toma una resolución, sí, no la hagan, hay un mensaje ahí. Y por la llegada, sí, que tiene Peñarol como institución es un parte de agua, me parece, ¿no?
Sí, sí, bueno, ahí es un poco lo que decía Diego, ¿no? O sea, ¿qué tipo de silencio por qué tipo de silencio vas a optar, ¿no? El silencio de decir, bueno, no me manifiesto, o digo, no, al final no me manifiesto por esto, o no digo nada, me hago el otro, pero no, es histórico lo que están haciendo la gente de Peñarol, los hinchas. Es histórico. Más hay un antes y un después de las hinchadas antifascistas de Nacional y Peñarol, el fútbol uruguayo, olvídate. Hay cosas que cambiaron a partir de su existencia, ¿no? Y eso hay que reconocérselo históricamente, y por eso hay que acompañar las acciones en las que se meten, como esta, que me parece grandísima, porque tiene, vuelvo a lo mismo, o sea, tiene que ver con nuestra sociedad. Y también tienen que ver, por otro lado, como contrapartida, contrapunto, no sé, que también de alguna forma colocan al fútbol en el lugar donde debería estar, en el lugar del rol social, del rol cultural que tiene el fútbol. Ya fue, otra vez, el opio de los pueblos, ya fue que los jugadores son burros. No, perdóname, pero no. Estás totalmente confundido, estás siendo prejuicioso y estás en blanco y negro, o sea... No sé, están pasando otras cosas en el mundo. Entonces, el fútbol que forme parte, y lo que hacen estos gurises y estas gurisas de los antifascistas, es hacerlo formar parte y achicar esa brecha entre el circo y la realidad, ¿no?
Sí, como por ejemplo que se esté hablando de que la denuncia en el formulario del árbitro del partido acerca del nunca más que había en la tribuna, o del brazalete del capitán, ¿no? O sea, como que tener que estar hablando de esto. Tal vez es parte de eso que vos decís, ¿no? Que es medio insólito en el año 2021.
Y sí, yo creo que sí, ¿viste? Pero miremos para enfrente, en Argentina está. Podemos mirar para Argentina y encontrar un montón de cosas que no están buenas, sin duda. Pero está, te entran todos los equipos con una pancarta de verdad y justicia.
Claro, acá estamos.
Que dice AFA, ¿viste? Todavía. No estamos tan lejos, no estamos hablando del fútbol tailandés, ¿viste? Estamos
hasta
hablando.
Hasta Boca le hizo,
claro,
que.
Sí, sí.
La gente de acá al lado, ¿viste? Claro. Entonces, ¿tanto te sorprende que cuelgues un cartel de nunca más? O sea.
Y, Agustín, en el corto plazo, ¿hay alguna otra movida del club? Así, digamos, ¿alguna temática que tengan para proyectar este año?
Y bueno, hay fechas que son medias ineludibles, y también hay temáticas que nosotros las venimos como o repitiendo o andando sobre ellas, ¿no? Que tienen que ver con el cuestionamiento sobre género, sobre masculinidades, ahí hay todo un laburo que hay que hacer, ¿viste? Y no solo para los jugadores, para todos los que estamos ahí en la vuelta. Después, seguramente, para la diversidad, para la violencia contra la mujer. Bueno, en ese sentido, ahí como que hay mojones en el año que siempre está bueno no solo manifestarse, sino también meter como una cuchara. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Pasa esto. Contarle a los nuestros, que son los pibes, y a todos nosotros, que somos los funcionarios, laburantes de ahí, militantes de ahí, qué es lo que sucede con determinada realidad. Así que eso también es como un... Ese es un objetivo, ¿viste? Que hay que cumplir. Y que también te corre el tiempo y te corre como el funcionamiento diario de hacer que un club funcione.
Sí, claro. La del día a día.
Un cuadro
la camiseta, cortar el pasto, claro.
Claro, no, se manifestaron por yo qué sé, no sé, por el día de la mujer, pero no tenían las fichas médicas, no, está. Tenemos que armar la cosa para que también podamos entrar en otras cosas, pero bueno, ese es como el laburo en el que estamos metidos.
Social y deportivo.
Social y deportivo.
Exactamente.
Agustín, ha sido un verdadero placer poder conversar con ustedes. Apoyamos las iniciativas porque nos parece sumamente interesante y nada, estamos en la misma línea de que no hay que separar mucha cuestión del deporte y la política, y no estamos hablando de política partidaria, sino que es todo como una gran temática que hacen a las instituciones, ¿sí? Esperemos seguir conversando y charlando.
Claro, como siempre.
Y estoy para jugar de nueve, ¿eh? Cualquier cosa que hablamos por interno.
Sabés que
no soy caro.
Muy bien.
Un abrazo grande. Muchas gracias.
Bueno, vamos arriba, ¿no?
Nos vemos.
Abrazo para todos y para todas por ahí.
Arriba.
Chocho.
Y ahí pasó Agustín Lucas, coordinador deportivo del Club Social y Deportivo Villa Española.
Instagram. Zona Mixta _UY.